Hola, hola, soy Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, CEDEMA. Mi especialidad en este caso dentro del CEDEMA y como investigación, como independiente, digamos, como periodista, como columnista o como articulista, es México, ¿no? Yo no me encargo de toda América Latina. Si bien formo parte de un proyecto latinoamericanista, mi especialidad es México en este caso. Bueno, el CEDEMA tiene un lapso demasiado corto todavía, ¿no? Apenas tendrá unos 4 años. Es fundamentalmente la idea de establecer una biblioteca abierta con toda esta temática, con todos los grupos guerrilleros o que se reivindican como tales a lo largo de toda América Latina, desde la década del 50 en adelante. Entonces, la idea fundamental es un proyecto bibliotecario de acopio de información que nace porque interesados nosotros, los que integramos el CEDEMA, en buscar información de primera mano contra esta cuestión, con esta cuestión se nos volvía casi una tarea arqueológica, ¿no? No encontrábamos los documentos estaban cortados por la mitad, no sabíamos cuál era la procedencia o había una manipulación periodística. Entonces, frente a esta inquietud que nos reunimos, la idea fue entonces presentar todos estos documentos, que generalmente académicos y periodistas son los que más lo consultan, pero también otros interesados, ¿no? Y presentarlos íntegros, sin dar opinión, sin tocarlos ni nada, así como los grupos los mandan, nosotros los publicamos. Y a la vez también darle una organización, una sistematización, ¿no? Entonces lo dividimos por países, por años, por grupos, y ahí adelante mostrarlos, presentarlos. Gratuito, abierto, rápido, ágil, y que cualquiera que quiera consultar un grupo determinado, de un país determinado, de una época, lo pueda hacer a ese nivel, a esa forma. Eso es el CEDEMA. Esa es la organización básica del CEDEMA. Una gran biblioteca abierta, virtual y accesible. Fundamentalmente somos dos personas los que lo fundamos. El periodista español Eudald Cortina y yo, Jorge Lofredo, ¿no? Lo fundamos en Buenos Aires. La idea nació y surgió en Buenos Aires, pero no tiene un espacio físico el CEDEMA, sino que tiene únicamente su espacio virtual. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, poniendo nuestro propio dinero del bolsillo, juntando ya todo lo que teníamos, el material acopiado con anterioridad. El CEDEMA no gana, pierde, tiene gastos, o sea, la renovación de todo lo que implica mantener su página web es un gasto que nosotros ponemos de nuestro bolsillo. No tenemos publicidad, no nos financia nadie. Y a partir de eso fue la intención, ¿no? Y el interés. Eso es lo que nos motiva, no otra cosa. El 100% es email. Nosotros no tenemos otro contacto que no sea por correo electrónico, por página web, o por también, nuevamente, trabajo arqueológico nuestro, de cuando no nos llegan comunicados por los medios habituales, que no nos llegan directamente, nosotros vamos buscando por otros medios que sí lo reproduzcan. Encontramos parcial en lugares de algún grupo o en otros lugares de otro grupo, también lo levantamos, citamos la fuente y lo reproducimos. Nosotros lo que damos es un trabajo extensivo, ¿no? Nosotros lo que más aspiramos es a tener todo el material de todos los grupos, y así lo vamos juntando permanentemente. Entonces eso se va reflejando de que nosotros no trabajamos únicamente con grupos en actividad o con grupos de coyuntura. Trabajamos todo lo histórico, ¿no? Desde la década del 50 en adelante. Entonces, hoy, por ejemplo, se puede ver como oferta del CEDEMA, quizás un comunicado que no existía, que no estaba disponible, pero del año 85. Para nosotros tiene ese valor, el valor del acopio del material, el valor del centro de documentación. Para nosotros es tan importante un archivo histórico, que es de otra época, como el trabajo de la coyuntura. Para nosotros es indivisible eso. Como tú bien lo mencionabas, nosotros con los medios de difusión tenemos una gran diferencia. No corremos con la primicia. No nos interesa eso, no somos lo primero en publicarlo. Al contrario, nosotros somos los que queremos tener el documento. Cuando ya esto pasó, que sea el CEDEMA donde sea el depositario del documento, y cuando alguien está buscando el año que viene o dentro de 3 o 10 años un documento de estas fechas, que pueda recurrir al CEDEMA y encontrarlo. Entonces nosotros corremos con esa ventaja también, ¿no? Nosotros no corremos contra la coyuntura ni nada por el estilo, no nos preocupa tener el último comunicadito arriba de todo, sino que nosotros vamos trabajando las dos cosas, ¿no? Para nosotros, nuestro trabajo, y esto me parece que es fundamental explicarlo, los movimientos armados, los movimientos guerrilleros son un proceso que nace desde una época y que todavía continúa. Claro, si ocurre, por ejemplo, lo de Pemex o lo de intermediación, por tocar el tema de México, lo que vemos es una fotografía. Y lo que se va a pretender encontrar en el CEDEMA es lo que pasa hoy. En realidad a nosotros no nos interesa ver esa fotografía. Nosotros queremos ver todo el proceso a lo largo, de todo un proceso de continental, no de un solo país. Entonces para nosotros eso también es, es como una ventaja. Y con esa ventaja nosotros nos manejamos. Todos los países, todo de lo que tenemos datos e información. Por ejemplo, si reconocemos que hay una falencia en lo que es la experiencia del Caribe anglófono. Falta material de eso. Es difícil, a nosotros se nos hace bastante complicado conseguir. No tenemos contactos tampoco. Por ejemplo, nosotros ahora sí hemos conseguido algo que nos parece muy importante, que es mucho material que empieza a llegar de Puerto Rico, ¿no? Y también se nos está presentando otro fenómeno, que empiezan a acercarse tesis académicas y trabajos periodísticos de fondo, de profundidad, que nosotros consideramos que es muy importante, que lo estamos subiendo al CEDEMA. El CEDEMA no se acota únicamente, aunque sí prioritariamente son comunicados de grupos guerrilleros, también tratamos de buscar y encontrar y que se nos acerquen trabajos periodísticos, análisis de fondo y trabajos académicos. Eso a nosotros nos parece muy importante. Nos parece que forma parte de este mismo proceso, ¿no? Porque consideramos que hay análisis que faltan. Hay muchos análisis que faltan, que están cortos, que todavía están ahí, ¿no? Entonces, que el CEDEMA también sea un reflejo de eso, ¿no? Para nosotros es fundamental, ¿no? El trabajo académico es fundamental. La consultamos. El CEDEMA no es una sola persona. La consultamos, la ponemos a evaluación de los demás integrantes del CEDEMA. Lo vemos con otros reflejos que también tenga periodísticamente y con otros académicos que están trabajando la cuestión. La decisión de subir un comunicado para darle autenticidad o no es de una sola persona. Somos varios los que los miramos, ¿no? Uno más cerca, otro más lejos. Uno conoce mejor la coyuntura, otro no tanto, ¿no? Y tenemos también otros medios que llegan, hay documentos que llegan únicamente de una sola vía, ¿no? Y si llega por esa vía ya nos daría también un poquitito más de confianza. Luego la coyuntura se encarga del resto. De hecho, también nosotros hemos subido, en un momento, en una ocasión, hemos subido un comunicado apócrifo ya cuando el propio grupo lo había declarado apócrifo, ¿no? Entonces, como para nosotros también es importante ese valor documental, lo hemos subido los dos a la vez, el comunicado apócrifo y el comunicado del grupo armado que lo declaraba como tal, como apócrifo. Para nosotros tiene ese valor, y está ahí en el CEDEMA, y ahí continúa. En definitiva, para el CEDEMA siempre va a haber chance de que si un comunicado fue apócrifo, el propio grupo lo pueda también decir, no, este comunicado no es real, no es verdadero, ¿no? Eso también es una chance que se nos da a nosotros, una ventaja. No, fundamentalmente del 2005 a la fecha no ha cambiado tanto, pero los tiempos sí se aceleran, ¿no? Más que todo en América Latina y particularmente en México, ¿no? Pero no ha habido grandes cambios, creo que el CEDEMA nace luego de los grandes cambios que se producen, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que uno de los cambios más importantes en este aspecto pudo haber sido la caída de Sendero Luminoso, ¿no? CEDEMA queda fuera de todo eso porque temporalmente viene mucho tiempo después. Sí, por ejemplo, vemos otros cambios de lo que está surgiendo en Chile ahora. Hay unas pequeñas células, pequeños grupos que se declaran anarquistas que se están activando muy rápidamente y por distintos puntos de Chile. Son grupos políticos, radicales, que de un momento a otro pasan a hacer una acción armada y luego se retiran de la acción. Realizan pequeñas acciones. Ese reflejo también está en el CEDEMA. Porque está provocando algo, no esa pequeña acción únicamente, aislada, sino el conjunto de acciones que se vienen realizando desde hace 3 o 4 años. Por ejemplo, el CEDEMA está dando testimonio en ese aspecto, que Chile es un caso particular que se encuentra en esos documentos, pero todos desperdigados por todos lados. O sea, no hay un lugar que los unifique si no es el CEDEMA, por lo menos no lo hemos encontrado, ¿no? Y por ejemplo también el CEDEMA viene dando testimonio de lo que viene pasando desde el segundo semestre del 2007 con Pemex, y sin contar con todo lo que fue el proceso de ruptura y decisiones, que el CEDEMA también llega tarde a la cuestión mexicana, pero sí le está dando testimonio, sí lo fuimos llevando, cada uno de los documentos, la producción de documentos internos que no eran como comunicados públicos que van dando cuenta de por qué se va separando, se va rompiendo el EPR, y toda esa conjunción. Creo que los grandes momentos pasaron antes del CEDEMA. Creo que también el CEDEMA toma nota de esos documentos, de alguna manera, de esos momentos, de alguna manera, que también nos genera, ¿no?, la necesidad de decir, bueno, hay que hacer algo, hay que dar testimonio de todo lo que está pasando. Nuestro aporte es este, no creemos que sea el más importante, no consideramos que sea el único, sí consideramos que nuestro valor es juntar todo esto, juntarlo, reunirlo en un solo lugar, y sí consideramos que lo volvimos más accesible. Eso sí creemos, que es un aporte importante de nuestro trabajo, no otra cosa. Bueno, nosotros trabajamos muy responsablemente ese aspecto, nos hemos asesorado con abogados y todo esto, con este tipo de cosas, saber dónde estábamos ubicados legalmente en esta cuestión, en este trabajo. Y el hecho concreto, el dato duro, es que no ha aparecido otra cosa que no haya sido una filtración periodística, ¿no? En ese aspecto nosotros igualmente siempre hemos sido muy prudentes, ¿no? Y nuestro posicionamiento siempre fue prudente. De hecho, lo tomamos como uno de los entes rectores del funcionamiento del CEDEMA, ¿no? Tratamos de hacer labor académica. Nuestra relación, nosotros sí tenemos vínculos, pero con la UNAM, con los académicos de la UNAM, sí tenemos vínculos, pero con los medios periodísticos, no tenemos otros vínculos. En ese aspecto sí somos muy prudentes. Sí tratamos de llevar un trabajo porque sí consideramos que estamos trabajando una cuestión que muchas veces o que no ha sido debidamente examinada o que es forma parte del terreno de otras suspicacias, ¿no? De otras cuestiones. Sabedores de esta cuestión, por eso lo que mejor creemos que podemos hacer por nosotros mismos es manejarnos con mucha prudencia, con mucha cautela, ¿no? Por eso mismo tampoco subimos cualquier cosa. Nosotros, hay comunicados que nos han llegado que no hemos subido porque nosotros no podemos dar fe que sean reales. Y no de grupos conocidos, también de grupos desconocidos. En todo caso ya habrá tiempo, ¿no? El CEDEMA, evaluaremos qué tratamiento le daremos a esa comunicación, a esa información. Esa prudencia yo creo que también se ve hacia afuera. No sé si será respetada o no. Nosotros por lo menos lo hacemos con ese profesionalismo. Bueno, desde el CEDEMA, Jorge Lofredo entonces sería vocero del EPR, vocero de Tendencia Democrática Revolucionaria, del ERPI, del Movimiento Revolucionario Lucio Cabaña Barrientos, que todos se expresan con cuestiones diferentes. O sea, soy un chingón, que soy vocero de todos que piensan distinto, ¿no? Bueno, no, sí, la cuestión sigue, es cierto eso. Creo que forma parte de que no se encontraron los responsables, de que no se encontraron tampoco explicaciones fehacientes de cómo sucedió esto, cómo de repente una guerrilla que 10 años estuvo quieta y aplacada, es más, estuvo desmembrándose, de repente sale con una producción de hechos políticos militares que, como bien decías tú antes, no se había visto, son inéditos. Y hay que encontrar alguna respuesta y hay que encontrar culpables, ¿no? Entonces vayamos a lo que está más a mano. El CEDEMA en este aspecto me parece que estuvo muy a mano para encontrar un culpable. Pero de hecho, más allá de una filtración periodística, no hubo otra cosa. No la hubo. Así que hasta ahora lo tomo como lo que fue. Una filtración periodística que duró una semana y nada más. No hay otra cuestión, no hay otra relación, porque aparte no hay una relación directa a EPR-CEDEMA, como no lo hay con otros grupos armados. Lo que hay es toda una producción material de correos electrónicos que, como llegan, como lo explicamos anteriormente, que lo checamos si es real, y si es real ya lo subimos. Es más, el CEDEMA tampoco publica información privilegiada, publica información que también luego aparecen en otros medios, porque nosotros vemos por listas abiertas cómo se mandan los comunicados que llevan a los medios de comunicación, ¿no? Al Universal, Excelsior, a La Jornada, así llega. Lo mismo que llega a esos medios también llega al CEDEMA. Bueno, precisamente porque el periodismo necesita mirar una fotografía, al periodismo no se le demanda ver todo el proceso completo, justamente. Cuando se voltea a ver por lo de Pemex, lo que se está volteando es porque se está sacando una fotografía, no se está viviendo todo un proceso. No se recuerda o no se sabe que hace 10 años atrás hubo una campaña militar también, donde hubo muertos y donde el EPR atacó bases militares, ¿no? Eso no se recuerda. Se recuerda que el EPR nace con Pemex. Bueno, lo que el CEDEMA viene a decir es que no, que esto es todo un largo proceso y el que quiera verlo ahí está, ¿no? El CEDEMA, me gustaría repetirlo, goza de esa ventaja, ¿no? De poder verlo como un proceso, de no correr tras la coyuntura. Pemex y los medios de comunicación, obviamente, van a correr tras la coyuntura. Mostraron eso, se manifestó eso. Bueno, el CEDEMA estaba ahí para dar testimonio de que existe otra posición, otra lógica para entender la cuestión, ¿no? Claro, ahí está disponible. El que la quiera ver, la ve. No hay que pagar, no hay que suscribirse, no hay que poner clave ni nada. Ahí está, es abierta. Está disponible para todo el mundo. Ese es el dato. Me parece que eso es un fuerte de lo cual sí me permito enorgullecerme, ¿no? Porque es un trabajo. Le pusimos mucho, mucho trabajo a eso. Nos interesó hacerlo, nos sigue interesando hacerlo. Y me parece que ahí está, es disponible. Cada uno puede. Y nosotros consideramos que la gente que lo lee es lo suficientemente inteligente para comprenderlo, ¿no? Ahí está. Cada uno puede evaluar de su propia manera. Bueno, partimos de la base que aquí no hay ningún diálogo. Acá nadie solicitó diálogo excepto el gobierno cuando quiso hacerlo cara a cara. Lo que el EPR solicitó fue una comisión y propuso una comisión de intermediación a una serie de notables e intelectuales, una gente reconocida, cosa que me parece hasta una salida política acertada, pero también inédita, ¿no? Pues venimos de una situación inédita, como tú bien lo mencionabas, ¿no? De volar los ductos de una acción militar de las más importantes en características guerrilleras a una iniciativa de mediación. Digo, esto es... ¿Qué cambios, no? ¿Qué cambios tan rotundos se está pegando el grupo armado, no? Que por otro lado, si lo ponemos a pensar y lo comparamos con otras experiencias, no es tan extraño, porque estamos hablando de una organización político-militar. Entonces, como tal, lo militar y lo político interactúan, y van a interactuar de acuerdo a la sorpresa o a la necesidad política que tenga este grupo. En ese aspecto, me parece a mí, y dentro de la etapa que el grupo mismo que dijo que se encuentra dentro de la combinación de todas las formas de lucha, lo político también se puede supeditar a su estrategia, a la actual, a la que le está haciendo. Frente a esta cuestión, con respecto al EZLN, hay que establecer también prudentes distancias, ¿no? Allá estábamos hablando de un proceso de pacificación y acá no estamos hablando de pacificación. No estamos hablando de dejar las armas, no estamos hablando de salir de la clandestinidad. Estamos hablando de encontrar a dos personas, a dos desaparecidos que el EPR reivindica como tales. Acá no están los partidos políticos metidos en el medio, acá solamente está la comisión de intermediación, que es el núcleo, que es el eje, es como una B chica, ¿no? Donde hay una X distancia de la comisión de intermediación, cuando más tiene que solidificarse como independiente, tanto del EPR como del gobierno. Mientras eso siga así, puede existir para mí alguna posibilidad de que esto arribe a buen puerto. O sea, saber qué ha pasado con ellos. Su condición actual, si están muertos, si están desaparecidos, si uno vive, si uno está muerto. Cualquiera de las posibilidades que sean. Yo creo que este medio, la Comisión de Intermediación y esta gente que la integra, es la única posible que se podía llevar a cabo como algo serio. Esto no me hace a mí apostar a que culmine bien o culmine mal. No quiero ser ni pesimista ni optimista. Digo, el dato duro hoy es que me parece que esta gente sí es la adecuada, que la Comisión de Intermediación sí es un medio adecuado y que la vía política, en definitiva, nos está alejando, o hoy por hoy, es el punto más lejano a las nuevas acciones militares que pudiera hacer el EPR. Acá hay una tregua declarada. Me parece que ese ámbito hay que evaluarlo también, hay que tomarlo con pinzas, hay que ver qué significa, qué está significando políticamente para México, para el gobierno y para el grupo armado. Entonces, en todo este halo de incertidumbre, de un piso flojo, ¿no? De este tembladeral, me parece que no está mal la circunstancia que está viviendo. Me parece que es coherente con la historia del grupo. Por más que haya sido una iniciativa inédita, es coherente. El tema es que parece percibirse que los próximos pasos no se saben para dónde van a darse. Ninguna de las partes, ni el gobierno ni el EPR. Considerando que esta situación es inédita, es casi lógico que esto sucediera. Pero esto hay que ir retroalimentándolo. ¿Y cómo se retroalimenta? Con política. ¿Y hacia dónde se tiene que dirigir la política? ¿Quién tiene que tener la iniciativa política? La Comisión de Intermediación. ¿Por qué? Porque el dato fundamental es la aparición o no, encontrar o saber qué ha pasado con estas dos personas. Mientras tanto, esto no se va a resolver. O se da para largas o no se resuelve. El EPR, según su historia oficial, nace el 1 de mayo del 94 y el 18 de mayo nace el brazo político que es el Partido Democrático Popular Revolucionario, o viceversa, en todo caso es lo mismo, en el 94 nace. Y el 28 de junio del 96, a un año de Aguas Blancas, se presenta por primera vez públicamente como un proyecto que se decía que era unificado de 14 agrupaciones armadas, bla bla bla, pequeñas y todo eso. Esto resulta ser que no fue así. En un documento del año 2005, el EPR reconoce que esto no fue así, sino que es la continuidad histórica del PROCUP, que tuvo que refundarse a sí mismo por diferentes problemas y también porque traía el lastre de la leyenda negra del PROCUP, de los ajusticiamientos que ocurrieron a su interior, ¿no? Pues bien, llegamos al 28 de junio del 96 y a menos de un año de la presentación de ese proyecto, ya nosotros tenemos registrados que empiezan a ver las primeras disidencias internas. Todavía no plasmada como rupturas, pero disidencias internas. Fundamentalmente de lo que luego sería, en junio de 1998, la masacre del Charco y que vamos a conocer a partir de ahí que nace el ERPI. Pero ya lo tenemos desde por lo menos enero del 97 y ya tenemos los primeros documentos. Esto nace por dos razones, o por lo menos tres razones, de las que yo considero. La primera, que fue un fracaso la primera campaña militar del EPR entre agosto y septiembre del 96, que le consumó mucha fuerza si no le dio los resultados. La segunda, de que por las propias recriminaciones agrias en muchos casos que se pueden notar, que se pueden consultar, no son todos revolucionarios los que estaban dentro de las organizaciones revolucionarias. Y la tercera es que los proyectos políticos se empiezan a dividir por guerra popular prolongada, generar organizaciones de masa, generar otras organizaciones políticas y generar otras organizaciones militares. O sea que los proyectos ya se empezaban a bifurcar, pero siempre se manifestaban dentro del propio PR. hasta junio del 98, ¿no? Y ese parece ser el desencadenante, hasta por lo menos el año 2000, de escisión tras ruptura, y nuevamente otra escisión y otra vez una ruptura. Entonces, ahí hay que localizar si uno o más de uno de los desencadenantes que produce esta ruptura. De hecho, desmembra el proyecto original. Lo termina desmembrando. Lo que apareció como PR en junio del 96, ya en el 2000 no era más el mismo. Aunque siguiera con las mismas siglas, no era lo mismo. Entre junio del 2000 y enero del 2001 se produce o se conoce el primer Congreso Nacional Partidario del EPR. Ahí parece que el EPR se refunda a sí mismo, o por lo menos se vuelve a cargar de contenido. Y desde esa fecha, hasta julio del 2007, del EPR lo único que se le conoce como actividad concreta y contundente son comunicados. No hay otra cosa. Tenemos que estimar entonces que el EPR estaba recomponiendo sus fuerzas en silencio hasta que surge y sucede lo que sucedió el julio del 2007, ¿no? Entonces, todo ese proceso lo tenemos que entender para ver cómo deriva hasta hoy. Entonces, lo que a mí me da para pensar que el Ejército Popular Revolucionario cristaliza, entre otras cosas, en julio del 2007, la culminación de su acumulación de fuerzas y pasará a una siguiente etapa, la etapa de la combinación de todas las fórmulas, de todas las formas de lucha. En todo ese proceso es donde me parece que mejor podría verse, con el dato duro, con el dato concreto, más nítidamente, qué es lo que está expresando las primeras explosiones del 5 de julio, del 10 de julio y las que van a ocurrir el 10 de septiembre. Y se encuentra el punto, el 25 de mayo, con las desapariciones. Sino, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál fue el parteaguas que sucede para que el EPR denuncie sus desaparecidos y empiece la campaña militar? Tenemos que entender que los desaparecidos, sí, fundamentalmente ha sido un golpe muy duro al EPR. Que por lo menos uno de los dos desaparecidos formaba parte de la jerarquía del EPR. Si no, no podemos dar una explicación acabada entendiendo todo este proceso. Así llegamos al 2007. Y yo tuve la posibilidad casi de hacer la entrevista con todos los grupos. Todos vía correos electrónicos, vía email, ¿no? Bueno, lo que se puede sacar de eso, o por lo menos lo que yo puedo ver de eso, es que los grandes problemas no son de fondo. Si bien expresan diferencias, por ejemplo, vamos a una diferencia básica, ¿no? O la cerrazón y la clandestinidad de pequeñas células operando casi autónomamente como propone el EPR, o el trabajo con las masas y el trabajo de masas armado de masas como proponía el ERPI, con relajamientos de seguridad. Eso no es una diferencia de fondo, eso sí, de forma, eso sí sería una diferencia de fondo. Pero no las encuentro repetidas en otros lugares. Encuentro que las diferencias se produjeron por las luchas intestinas anteriores que a concepciones fundamentalistas de cómo llevar adelante la guerra de guerrillas. No sé si me explico. Viene más de un problema anterior que de un problema actual que se mantenga. No me parece que todos estén alejados de la idea de la guerra popular prolongada, o de la acumulación de fuerzas, o de todos estos procesos que pudieron haber vivido otras organizaciones políticas militares en América Latina. No me parece que fueran grandes diferencias. Sí me parece que son todas anteriores, que no han terminado de saldar, y que se han agravado. En el año 2005 se ha agravado fundamentalmente con el ajusticiamiento o asesinato de Miguel Ángel Mesino Mesino por parte de un comando de tendencia, ¿no? Entonces, estas divisiones también encuentran puntos que vuelven otra vez a separarlos, que no permiten un acercamiento, si es que están en ese proceso de acercamiento. Sí, lo que puedo notar es que hay grupos escindidos, salidos del EPR, que fuera del EPR se han empezado a acercar. Y de hecho tenemos un hecho concreto, como es Tendencia Democrática Revolucionaria, con el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, más otros cuatro agrupaciones que antes no se conocían, que se dan a conocer mucho tiempo antes de las explosiones de noviembre del 2006 en el Distrito Federal. Pero que sucede lo mismo, que más o menos parecido que lo que ocurrió con Pemex y el EPR, ¿no? Se sacó una fotografía, y cuando se vio la fotografía, lo primero que se pregunta, ¿y estos quiénes son? Y resulta que esta gente venía trabajando y venía anunciando que iba a hacer estas cuestiones desde por lo menos un año y medio antes. Entonces, eso es lo que me da la pauta para pensar qué viene sucediendo con todos estos grupos, ¿no? Que traen diferencias anteriores y no nuevas. Hay sí sucesos que los dividen, pero no son nuevas. Que yo lo veo viendo eso desde el año, por lo menos desde las explosiones del 2006, ¿no? Como que los grupos ya salieron a los medios de comunicación a ganar los espacios. Pero de hecho es que antes de noviembre del 2006 casi no se hablaba de guerrilla. Y de repente empezaron a ganar las ocho columnas. ¿Qué pasó acá? Yo lo llamo la teoría de la onda expansiva. Realizan pequeñas acciones, pero en lugares donde se les va a proporcionar un lugar adecuado, fuerte y contundente dentro de los medios de comunicación. O sea, esta acción que, por ejemplo, sucede en noviembre del 2006, en vez de haber ocurrido en el DF, hubiese ocurrido en otro estado, no tenía la misma resonancia que tuvo cuando sucedió en la capital de la República, ¿no? Lo mismo Pemex. Pemex, más allá de la importancia de las explosiones, es el objetivo también el que realza, ¿no? O sea, de hecho, de repente se está atacando a Pemex, ¿no? Y sale toda esta cuestión de que se está atacando el patrimonio nacional y todo eso. El hecho concreto es que del 2006 a la fecha ya no es lo mismo hablar de guerrilla antes que ahora. Ya ahora se gana las ocho columnas. Ya sus acciones ya saben cómo ganar las ocho columnas. Ya están disputando su espacio de legitimidad dentro de los medios masivos de comunicación. Ese es, me parece a mí, el cambio importante que tú señalas, que tú marcas. Y yo lo encuentro ahí, ese punto. Porque, de hecho, el cónclave de TDR, las explosiones de noviembre del 2006, los explosivos en los ductos de Pemex, la aparición en la jornada de Guerrero de columnas enteras pasándose al ERPI, la comisión de intermediación, son hechos que van ganando las ocho columnas que antes no lo ganaban, no lo tenían. Entonces tenemos que entender que la estrategia está unificada y está directamente provocando ganar los medios de comunicación. A partir de los medios de comunicación ganar legitimidad, y a partir de la legitimidad que se hable y se lo considere como un actor social, no un actor marginado como era anteriormente, marginado a un mero papel de testimoniante social de torturas y apremios, que evidentemente ocurre, ¿no? Pero quedaba relegado, estaban orillados a ese lugar, ¿no? Creo que en este caso no, están como jugando mucho más fuerte, mucho más importante, dándole ese espacio a la comunicación. Sin ningún lugar a dudas, el EZLN, aparte de provocar un discurso renovador y fresco para no solo para los movimientos armados, sino para todas las organizaciones, para todo México, se aprende de esa experiencia, ¿no? En todo caso, tendríamos que preguntar por qué tardaron 12 años, ¿no?, en aprender esa experiencia. Estamos hablando de 1994-2006. Pero estamos hablando también que entre medio estuvo todo el proceso de ruptura y decisiones, de aparición y de ruptura y decisiones, ¿no? Y todo el estigma que traía con anterioridad el EPR con el tema de la leyenda negra del PROCUP, que luego se reafirma con lo que Cedillo dice de la guerrilla buena y de la guerrilla mala. Esos golpes son muy duros para organizaciones clandestinas de este estilo, ¿no? Bueno, esos 12 años que nosotros decimos de alguna manera, se tardaron 12 años en aprenderlo. En realidad, a lo mejor son 12 años que tardaron en poder revertirlo. El hecho es que hoy están ocupando un lugar que paradójicamente antes ocupaba el EZLN y hoy no ocupa. No lo comparten. Hoy lo está ocupando el EPR. Qué paradójico, ¿no? En la presentación del libro de Laura Castellano hablábamos de la posibilidad de un asedio, un nuevo asedio, un nuevo rearme contra las comunidades chapanecas, ¿no? Y Marcos diciendo esto es como el 93 al revés. En el 93 nos preparábamos nosotros la guerra, ahora es el gobierno que se está preparando para la guerra. Y está orillado, hoy el EZLN y Marcos está orillado, y el EPR está ganando las ocho columnas de los medios de comunicación. Digo, esto no ocurrió de un día para el otro. Esto no es fortuito. Esto creo que hay que entenderlo dentro de todo este proceso que hablábamos, ¿no? Si lo comprendemos desde ahí, me parece que podemos tener todos los datos para sacar cada uno su propia conclusión. Si no, nos quedamos simplemente en la fotografía, que no nos expresa mucho más de la coyuntura. Tenemos que entender que hubo un proceso, por ejemplo, de pacificación muy fuerte en Centroamérica, que México lo vio muy de cerca, ¿no? La guerrilla no culmina, claro, la guerrilla no culmina victoriosa como el Frente Sandinista, como Cuba, sino que termina negociando con el gobierno. Bien o mal, termina negociando con el gobierno, ¿no? Nosotros traemos toda esa experiencia con anterioridad cuando dijimos, bueno, se cayó el muro, se cayó la Unión Soviética, termina todo esto. De repente en el 94 aparece el EZLN. ¿Quiénes son estos indios que vienen a proponer qué cosa, no? Lo primero que sale la comunicación oficial es lo primero que sale a hacer, ¿no? Los monolingües, ¿te acuerdas de los monolingües? Una manera de desvirtuar por completo. Por el otro lado, parece que, recomponiéndose o no, y ha aparecido el EZLN, recomponiéndose o no, venía un proceso, ¿no?, muy clandestinizado, muy cerrado, muy oculto, muy estigmatizado, con rupturas, con sus problemas, con sus ajusticiamientos, con toda una carga negativa por completo. Antes del PROCUP no se hablaba. Y si se hablaba, se hablaba en la nota roja. Hoy no, hoy es pensable pensar que el EPR pudiese aparecer en la nota roja y no en la política, en los medios de comunicación. Bueno, todo eso, todo ese proceso va surgiendo y toma un nuevo auge con el EZLN. Aún estigmatizado, ya se pueden posicionar en otro lugar. No hay que olvidar que hay también un parteaguas en todo lo que viene de parte de la Liga, el Procupo y todo eso, que es el asesinato de los dos policías en la jornada del año 90. Eso fue la caída de todo un proceso anterior. Ese proceso ya no podía seguir. Evidentemente ya no podía continuar. Claro. Y entre el 90 y el 94 es donde aparece esta recomposición, de alguna manera, o el replanteamiento de lo que va a pasar, que 2 años después aparece como EPR, que lo que hoy conocemos como el EPR, ¿no? Entonces, este sería... ¿Es el EZLN el que produce esta fuerza para que salga la guerrilla de la nota roja y pase a la política? ¿O es que hubo un proceso también paralelo al EZLN que fue cobrando su propio espacio y que culmina en el EPR y la presentación en Agua Blanca, ¿no? Porque la elección del 28 de junio, un año de la masacre, por supuesto que nunca fue casual, todo lo contrario, ¿no?
Hablamos de dos procesos, ¿no?
Estamos hablando de dos procesos, sí, estamos hablando de dos procesos. Lo que pasa es que el proceso anterior, el 94, por ahí por el 90, los 80, los 90, es un proceso todavía muy difuso. Falta escribirse esa historia, falta. Hay mucha especulación en torno a esa historia, hay mucha conjetura, pero datos duros es muy poco. Por la propia condición de lo que era el Procup, por la propia condición de lo que llevó a la descomposición de la Liga, ¿no? Entonces tenemos que considerar todo eso para ver todavía que para establecer una historia definitiva es muy poco tiempo. Falta más testimonio, falta más cosas. La versión oficial de Marcos y del EZLN es que es la cuestión indígena, la ruptura, ¿no? Es el parteaguas, ¿no? Porque si nosotros analizamos la historia de las Fuerzas de Liberación Nacional como antecedente del EZLN, vemos que era un grupo foquista más que se fue a la selva, que pudo haber fracasado como fracasaron tal vez miles y cuya historia tal vez quizás nunca conozcamos, ¿no? En todo caso, si lo fue o no, hacia afuera la cuestión indígena es el detonante. No podemos verla desde otra manera. La cuestión indígena trae todo un aspecto renovador y replantea la cuestión indígena, replantea la cuestión social, las organizaciones populares y hasta replantea la cuestión armada, ¿no? Entonces, más allá de si fue o no fue, en las condiciones subjetivas del grupo, las condiciones objetivas es que la cuestión indígena es el detonante, es el cambio, es el paso de una instancia a otra, por lo menos. Y hoy vemos el producto. El producto lo podemos ver hasta tal punto que hoy me parece que el EZLN no puede ser visto como una organización político-militar, no puede ser analizado únicamente con eso. Creo que nos quedaríamos cortos, creo que no entenderíamos el proceso del EZLN. En cambio, si lo vemos a partir del proceso de la cuestión indígena y el auge que cobra, y cómo se empieza a trabajar ese tema, entonces ahí sí me parece que podemos entender un poco mejor todo este proceso del EZLN y cómo condiciona a todas las demás organizaciones políticas, sociales y también las armadas. Bueno, México precisamente fue la circunstancia más diferente de toda América Latina. México era el refugio, era el lugar a llegar de todos los revolucionarios centroamericanos y latinoamericanos. Todos estuvieron en México. ¿Cuál era el condicionamiento? México abría las puertas, pero que no le haga la revolución adentro, ¿no? Hubo todo un proceso que está debidamente documentado de que hay una represión muy fuerte a organizaciones armadas en las cuales México se presentaba hacia afuera con una política y hacia adentro con otra. Hay que entender al Estado mexicano también que no va a poder permitirse cuestionarse alegremente y no hacer nada. Hay que entenderlo. No el Estado mexicano, cualquier Estado, ¿no? Violaría su propia razón de ser, digo. Ahora bien, este proceso que México jugó como de país neutral le ha significado una acumulación de experiencia muy importante, pero que hoy hacia adentro no se ve reflejada. México fue testigo, fue mesa de negociación, fue lugar, fue espacio de distintos procesos revolucionarios latinoamericanos, cualquiera fuese su consecuencia, pero hacia adentro un proceso propio no lo hubo, y si lo hubo tuvo un distinto destino al que ofrecía el que venía de afuera. Creo que eso que hay que destacarlo muy bien. O sea, es un punto y otro punto que hay que... Claro, se les abrió la puerta a todo el mundo mientras no hicieron la revolución en México. Es más, los revolucionarios latinoamericanos y centroamericanos no querían de ninguna manera tener algún compromiso con alguna posible idea de revolución en México, porque era el asiento más seguro que tenían los revolucionarios latinoamericanos. Y se fueron integrando. y fueron acumulando experiencia y fueron trayendo experiencia y combinaron su experiencia con otros, con otros políticos o revolucionarios mexicanos, y hoy tenemos lo que parece, lo que sucede en México, ¿no? Tenemos un país con una larga tradición, una digna tradición en ese aspecto, y por el otro lado no puede encontrar la manera de resolver sus problemas internos. Es como que esa apertura hacia el exterior no le permitió generarse toda una apertura hacia lo interior, ¿no? A cómo dar ese paso. México tendría, podría ser tranquilamente el decano de los procesos de negociaciones de paz, ¿no? Bueno, aquí se presenta una instancia de mediación. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cuál es la tradición que puede recoger de sí mismo para tratar de pacificar esta cuestión? Es que paradójico, pero me parece que es una realidad muy 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 contundente, ¿no? Que habla bien por un lado y tal vez mal por el otro, ¿no? Pero me parece que es muy real, es un dato duro muy 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 importante. No hay que olvidar también que México es el único país que nos rompe con Cuba, vecino de Estados Unidos. Digo, es un dato que no se puede dejar pasar, cuando hubo una avanzada todo muy fuerte contra Cuba. Bueno, nosotros tenemos que hablar de hace 20 o 25 años de estigmatización y de negación de una realidad, ¿no? Entonces esto de presentar un proyecto o una línea política es muy difícil. Muy difícil en tan poco tiempo, digo, me parece que les demandaría muchísimo tiempo presentar la línea política. Si bien creo que han hecho algunos esfuerzos en hacerlo, me parece que todavía se han quedado muy cortos, ¿no? Estamos hablando de gente mucho más acostumbrada a trabajar en el clandestinaje que en preocuparse mucho más de la línea política. Estamos hablando de gente que se ha discutido durante mucho tiempo que lo militar era preponderante por sobre lo político. Y recién el APR hace muy poco tiempo que empieza a decir que toda acción militar tiene que ver única y exclusivamente con una acción política y que lo más importante es lo político, si no lo militar fracasa. Esto, estamos hablando de que si el APR a sí mismo se reivindica con 44 años de antigüedad, se tomó todo este tiempo, ¿no? Toda esa experiencia tuvo que suceder para llegar a lo que está llegando hoy. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta política del EPR? Me parece que la del 96 a la fecha debió serse actualizada o por lo menos presentarse a lo que está presentándose hoy el EPR, ¿no? Y si se va a presentar por la vía política, no diciendo que se sale de la clandestinidad por la vía de desarma, sino que no va a actuar militarmente y va a trabajar políticamente, va a trabajar con los medios de comunicación, tendría que presentar también su proyecto. Proyecto nacional, si es que lo tiene. Presentarlo y ponerlo a discusión, ¿no? A lo que él llama, bueno, ponerlo a discusión del pueblo. Que cada uno lo discuta por su lugar. Este sería un momento, quizás. Este sería un momento. Habría que ver qué pasaría luego con los desaparecidos. Pero sería un momento. Si el EPR ya tuvo tantas reconsideraciones, tantas reconfiguraciones y tantas reinvenciones de sí mismo. Primero como PROCUP, luego como EPR, luego como EPR, después de las decisiones y todo eso. A la vez también tiene que acompañarse con un proyecto. No creo que el proyecto de los 80, de los 70 o de los 90 sirvan para los de hoy. O en todo caso, habrá que adaptarse a las nuevas innovaciones tecnológicas, políticas, culturales y sociales, o todos estos nuevos aspectos que van sucediendo, tomar partido y posicionarse de ahí. Creo que en este aspecto el EPR se quedó corto, ¿no? Falta. Pero también es cierta una cuestión, y hay que entenderla. Desde hace un año esta parte del EPR no habla de revolución, no puede hablar. No está progresando en su desarrollo de guerra popular prolongada. Está reivindicando por los suyos. Esto de recuperar a sus desaparecidos y saber lo que pasa con sus desaparecidos no le está haciendo un gran favor al PR, sino todo lo contrario, lo está frenando. Por eso decimos, no habla de revolución, está hablando de sus desaparecidos. Esto también es una consecuencia que le va a traer repercusiones adentro del grupo, por supuesto, como ya se les está trayendo. El STLN yo lo veo trabajando mucho en el tema del autogobierno, ¿no? De cómo se sigue desarrollando este tema de los caracoles. Me parece que por ahí viene la cuestión para el STLN, que le da su importancia, marcando lo que tú decías con anterioridad del tema de la cuestión indígena. Tenemos que ver que el STLN está trabajando un tema que casi nadie trabaja, que es las formas de gobierno y la distribución del poder. Bien o mal, con nuestras críticas, con nuestras reservas, todo eso, pero está trabajando. Y si está trabajando es porque existe un proyecto. Y si existe ese proyecto, me parece que merece por lo menos ser considerado como tal. Verlo, a ver de qué onda, de qué se trata, ¿no? Pero me parece que todo es prematuro. Para uno y el otro lado todavía es muy prematuro. Los tiempos de la clandestinidad, los tiempos de las organizaciones político-militares siempre son mucho más pronunciados, mucho más largos que los tiempos que nosotros vemos de superficie, ¿no? Acá los tiempos de superficie duran 6 años. Entre elección y elección, o 3 en todo caso, ¿no? No, los que van por el otro lado duran muchísimo más. Todos se han encargado de repartir. Las experiencias históricas te muestran que los tiempos de la clandestinidad o los tiempos de las organizaciones populares o sociales o no legales son mucho más largos, mucho más precios y tienen expresiones propias que hay que entenderlas y hay que verlas por ahí. Por eso insisto, hay que verlo como un proceso, no hay que verlo como fotografía. No podemos pedir a los grupos armados que se expidan cada vez que suceden elecciones, porque no es lo más importante para las elecciones para los grupos armados. Es solamente un momento más, un tránsito más, que están obligados a expedirse políticamente, pero que generalmente por ahí no es donde generan política, generan por otro lado política. Bueno, ahora bien, ¿por dónde la generan? Bueno, el EZLN la está generando por los caracoles. Ahora lo que sí vamos a ver es un nuevo momento, creo yo. ¿Cómo va a generar política el EPR a partir de la intermediación? Creo que este es apenas el prólogo del primer paso. A ver qué pasa, a ver cómo sigue. A ver si el EPR sabe cómo poder pegar unos próximos pasos por la vía política o por lo menos por la vía no armada. Será una cuestión de que solamente el EPR tiene la respuesta. Bueno, lo que podemos marcar del inicio de la guerrilla en México es que hoy se sigue hablando de los inicios de esa guerrilla, ¿no? Hoy, por ejemplo, no hay grupo armado que no reivindique, por ejemplo, a Lucio Cabañas, a Rubén Jaramillo. Esto hace una particularidad de México, cómo recuperar los íconos y los símbolos sociales y reapropiarlos, ¿no? Esto lo decía muy muy claramente, recuerdo yo, Andrés Aubry, en Chiapas. Decía, cómo el EZLN viene a reapropiarse lo que la institucionalidad lo había tenido y lo parecía indiscutible y nadie se lo podía quitar, ¿no? Bueno, notamos que en todas las guerrillas hay una reivindicación de ese aspecto. Por ejemplo, el comando jaramillista reivindicando a Jaramillo, ¿no? El movimiento revolucionario Lucio Cabañas Barrén, ejército zapatista de liberación nacional. Esta particularidad latinoamericana en México parece pronunciarse más, y más en este nuevo siglo. ¿Qué está expresando todo esto? Me parece que lo podemos ver hacia adelante si se empieza a producir un, no sé si un cambio cultural, pero sí a lo mejor una reconsideración cultural de lo que significaron los héroes con vistas hacia el 2010. ¿Va a pasar? ¿Va a quedar todo igual? ¿Va a haber una reconsideración? ¿Qué va a pasar? Bueno, me parece que este es todo un momento, que ese es el momento, que viene desde los inicios de la guerrilla hasta lo actual. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se están moviendo los movimientos subterráneos? ¿Cómo se están dando? ¿Hacia qué dirección van? ¿Tiene algo que ver el 2010? ¿Hay que esperar sentados que el 2010 venga para que se produzca una nueva revolución? ¿Eso piensan los grupos armados? ¿Los grupos armados piensan que no, que hay que actuar para que el 2010 suceda? El 2010 también tiene una carga simbólica muy fuerte, como lo tuvo para los inicios de la guerrilla 1910. El proceso argentino es un proceso que se reproduce parecido o semejante al chileno y al uruguayo. Si bien no es todo, no tengo un gran dominio de esta cuestión, tenemos que también entender cómo se vino dando los procesos que llegan a la cuestión de la lucha armada en Argentina. Con un factor determinante, la idea del líder como guía y posibilitador de esa lucha armada, ¿no? El propio Perón en algún momento recurre a estas organizaciones armadas para elaborar su estrategia política en un contexto donde los militares daban recurrentes golpes de Estado, donde la democracia no prosperaba, donde ningún actor social hablaba de democracia, ¿no? Dentro de esta lógica, lo que se hablaba era de revolución. Entonces las organizaciones armadas se legitimaban a sí mismas a partir del proceso histórico que se venía dando, no solo en Argentina, no solo en el Cono Sur, sino en toda América Latina y quizás en todo el mundo. Los procesos de liberación nacional, los movimientos revolucionarios del tercer mundo de Asia, África y América Latina, la lucha en Vietnam, tenemos que juntar todas estas cosas, ¿no? Dentro de esta lógica que no escapa a ningún país latinoamericano, Argentina entra en esa misma lógica, pero nuevamente, ¿no? Con la preponderancia del líder, ¿no? Con la posibilidad, esto sí, de llegar al poder. Si no es por las elecciones, es por la revolución. Entonces encontramos dos organizaciones en el final de esos tiempos. Montoneros, que es peronista, que viene de una derecha católica liberal, pero que se junta con una parte peronizante de la clase media que al final termina siendo todo peronizado, por decirlo de alguna manera, y tenemos al Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo, de tendencia maoísta troquista, que últimamente, a lo último ya viene siendo troquista, ¿no? Una línea de izquierda muy fuerte, muy dura, que venía llevando adelante también su proceso de liberación nacional, por llamarlo de alguna manera, a través de la vía armada, ¿no? Pero ya de la guerrilla urbana, ¿no? Y orillando ambos ya al nivel del terrorismo. Entonces tenemos que ver esa cuestión también, tenemos que examinarla a partir de cómo se veía la cuestión en la década del 70, pero evidentemente todo esto sucede, que concluye en uno de los aspectos más crueles que tiene la historia política argentina, que es la dictadura militar del año 1976, ¿no? Ahí ya se violaron todos los parámetros. Si lo que antes había era dictaduras, pasan a ser dictablandas luego de la dictadura militar del 76. Ahí hay asesinato a mansalva de personas, desapariciones forzadas, estamos hablando de 30.000 desaparecidos, estamos hablando de la violación de todos los códigos políticos y militares posibles establecidos en casi 200 años de historia. Entonces tenemos que entender que ese parteaguas también marcó a esta nueva generación de argentinos, ¿no? Y aun cuando hoy el peronismo está en el gobierno, ya no refleja lo mismo que reflejaba en las décadas pasadas. Y aunque rescata la misma doctrina y no tuvo renovaciones doctrinarias o de proyectos nacionales, estamos hablando de dos aspectos completamente distintos. En Argentina, para darte el último caso, hubo un último intento foquista en el año 1989 con el asalto a un cuartel militar, previéndose o argumentándose de que se venía un golpe militar. Quien lo lleva a cabo es el movimiento Todos por la Patria, que dentro de sus filas termina en un rotundo fracaso, este copamiento del cuartel militar, termina en un rotundo fracaso que luego nos enteramos o se pudo conocer que había gente del PRT-ERP, como te decía anteriormente, interviniendo en estas cuestiones, ¿no? Luego, hasta el año 92, 93, 95, hubo una pequeña serie de detonaciones muy similares a las que platicábamos de Chile antes, contra cajeros automáticos de bancos de capital transnacional, ¿no? Muy levemente, que se llamó la Brigada Che Guevara, que luego se transforma en la Organización Revolucionaria del Pueblo. Luego de eso ya no podemos registrar nuevas prácticas hasta la fecha. Sí que cada dos por tres aparece lo que en Argentina se lo conoce como un caño, que es un material muy rudimentario, casi se parece más a un fuego artificial que a un explosivo. Pero lo que hace es buscar tener una trascendencia política que hoy no tiene en Argentina de ninguna manera. No, en Argentina en diciembre de 2001 se consuma la revolución de la clase media, ¿no? Las cacerolas. Yo no quiero decir que en 2001 hubo un golpismo, o sea, un golpe de Estado, no lo hubo. Pero recordemos que en Chile cuando derrocaron a Allende también estaban las señoras con las cacerolas, ¿no? Entonces ese dato no se puede dejar pasar por alto. Pero sí estamos hablando de un proceso de descomposición muy rápido, muy fuerte, de un gobierno absolutamente inoperante, como era el argentino de Fernando de la Rúa, ¿no? Un proceso donde, presentándose como la alternativa al gobierno anterior, que fue a los dos mandatos del expresidente Menem, que había impuesto e impuso una política neoliberal a ultranza, donde elevó a más de dos dígitos la desocupación de los argentinos, cuando en la Argentina no había casi desocupación, donde degradó a la clase media, donde cada vez se empobreció más a las clases bajas, donde privatizó todas las grandes empresas argentinas, que eran orgullo de la Argentina. Viene este señor presentándose programáticamente como lo contrario para hacer exactamente lo mismo. Y hasta es más, cita al mismo ministro de Economía que fue posible que hiciera todo este proceso de privatización y de empobrecimiento de las clases sociales argentinas. Era como sabido, ¿no?, que esta degradación iba a ser muy, muy rápida. Lo que no se esperaba y lo que sorprende a propios y extraños es que se saliera a cacerolear, ¿no?, y que estuviese tan, tan débil que al día siguiente, luego de una violentísima represión típica de un gobierno débil y con 35 muertos en la calle, el presidente renuncia, ¿no?, y se va en helicóptero desde la casa del gobierno, se va en helicóptero como último acto de dar vuelta a la espalda al pueblo. Entonces, hasta las madres de Plaza de Mayo, que no había sido reprimido en los peores momentos de la historia política argentina, son golpeadas por la caballería de la Policía Federal Argentina. Entonces todos esos datos ayudan para entender que lo del 2001 no es el inicio de, sino que fue la cristalización de un proceso anterior de hartazgo muy, muy fuerte, encabezado por la clase media, no por las clases populares, sino por las clases medias.